capítulo 5, Mateo capítulo 4, ya me estoy adelantando, Mateo capítulo 4, y seguimos en nuestro estudio de la tentación de Jesús. So Matthew chapter 4, we continue in our study of the temptation of Jesus. Y voy a leer los primeros versículos del capítulo 4. Entonces iremos al Señor en oración. So, chapter 4, verse 1. This is God's word. And it says this: Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After he had fasted 40 days and 40 nights, he was hungry. And then the tempter approached him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. But he answered, It is written, Man must not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Divino. A él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Oremos. Señor, prepáranos una vez más, Señor. Reconocemos una vez más que no somos dignos, Señor, de ser llamados tus hijos. No somos dignos de ser llamados tu iglesia. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos porque cada día, Señor, caemos una y otra vez. Señor, estamos aquí para alzar la mirada una vez más a ti, Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Guíanos, Señor. Gracias porque no solo nos dejaste un patrón en cómo vivir, sino que lo hiciste posible por medio de tu vida, Señor, por medio de el Espíritu Santo que nos has dado. Señor, ayúdanos ahora a vivir vidas dignas del llamado. Señor, guíanos en la predicación de tu palabra. Señor, pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Estamos estudiando la tentación de Jesús. Ya llevamos varias semanas en este texto, pero la razón es porque hay tanto aquí, hay tanto que vemos que el Señor estaba logrando y cumpliendo en su vida y ministerio. Y también vemos en la tentación que usted y yo vamos a enfrentar lo mismo, es más, lo enfrentamos todos los días, cada rato. Entonces, este es un texto, cuando estudiamos el libro de Mateo, nos vamos a detener en unos pasajes más que otros, y este es uno de ellos, porque vemos el peligro para nosotros, para la iglesia, para el creyente, y lo que vamos a ver en la vida de Jesús y en la tentación, en esta prueba, es que Él, por medio de su vida, por medio de su victoria, él lo ha hecho posible para que usted y yo también pasemos la prueba. También podemos glorificar a Dios en medio de las pruebas. Vemos aquí let me translate some. So we're studying in detail the temptations not only because it was important for Jesus to be tempted and to be tried. In other words, he had to prove himself faithful. The author of Matthew is showing us that he is the true Son of God. And because of his victory over temptation and sin, that is our only hope for salvation. And as believers, it is our only hope to overcome temptation as believers because of his work and through the Holy Spirit. And so this passage is very important in this regards. El autor también, Mateo, él está escribiendo con un propósito. Recuerden, Mateo quiere demostrar a los lectores, principalmente los judíos, él quiere que ellos vean que Jesús es el Mesías quien han esperado, el cual los profetas han profetizado, por fin ha llegado. Recuerde, desde el fin del Antiguo Testamento pasaron 400 años donde había silencio. Dios no envió un profeta, Dios no habló. Por 400 años había silencio. Recuerden de Egipto, de los años que estaban en esclavitud, era casi igual. Y de repente en el libro de Mateo es Dios hablando una vez más, es Dios enviando su profeta, Juan el Bautista. Y vemos que Jesús venir, y para que sepan un poco la historia, había varios, mentirosos o falsos que se autoclamaban como el Mesías. Aquí estoy. Y todos eran falsos. Y por eso Mateo quiere dejar claro, no, este es el verdadero Mesías. So Matthew has a purpose in this gospel, is to prove that Jesus Christ is the Messiah. He is the long-awaited Messiah. The intertestamental period between the Old Testament and New Testament was 400 years of silence from God. His people thought God had totally abandoned or forgotten them, but he didn't. In his perfect timing and purpose, he sent Jesus Christ, and Matthew is recording now that he is the true Messiah, Jesus Christ. So Mateo escribe para demostrar que Jesús es el Mesías, es el ungido. Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y lo vimos en el bautismo, ¿verdad? Si ven en el final del capítulo 3, we see the end of chapter 3. Matthew is recording again, this is important, where God speaks. We hear God's voice here audibly say, "This is my beloved Son, whom I take delight." Again, God himself. We see the triune God there, even in the Spirit and in the Son, confirming that Jesus Christ is the Son of God. He is the Messiah. He is our high priest. He is demonstrating that here with chapter 4, with the temptations. En capítulo 4, también Mateo está demostrando que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Vemos que Él es probado, es tentado, es una prueba. Pero como nuestro sumo sacerdote, Él vence la tentación. Y también ahora, por eso, Él es el único que puede interceder por usted y por mí. Jesus can intercede for us only because he was tempted in every way but without sin. That is why he is the only high priest that we have. We can only approach God through Jesus Christ. Vemos que fue tentado en toda manera igual a nosotros, pero sin pecado. Y así viene siendo un sumo sacerdote. Como les dije, también vemos en este texto que usted y yo seremos tentados de la misma manera. Y diría de la misma manera, exactamente de la misma manera. You and I will be tempted in the exact same way that Jesus was tempted. And we'll see that. Vamos a ver eso. Quizás estaba pensando, bueno, en la primera tentación, versículo 3. Dice Satanás ahí, pues si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras, ¿verdad?, en pan. Y quizás piensa, bueno, no creo que yo voy a... O si Satanás me presenta con esa tentación, pues nunca caería, no tengo el poder de convertir piedras a pan. Entonces no tengo que preocuparme de esa, ¿verdad? Ya la saco de la lista. I don't have to worry about converting stones to bread, because I won't fall into that temptation. But what we see here is the way Jesus answers the temptation. Jesus answers the temptation getting to the root of the temptation. The temptation was not simply eating bread or converting stones to bread. That's not the issue. Jesus addresses the underlying issue, the issue that you and I will be tempted at. Jesús, en cada respuesta, Él va al asunto de la tentación. Y por eso digo que cada uno de nosotros, Satanás nos va a atacar, ¿verdad? Va a disfrazar la tentación. Y debajo de eso es la raíz. Es la misma raíz de la cual Jesús enfrentó esta tentación. Por ejemplo, ahí vemos que Jesús tenía hambre, ¿verdad? Él realmente tenía hambre. Entonces Satanás le presenta con esta tentación. Ahí dice, recuerden, si eres el Hijo de Dios, if you are the Son of God, and that's the root of the temptation there, are you sure that you're the Son of God? He's trying to create doubt in between our confidence as God the Father. Here he's creating, trying to create doubt of Jesus, the beloved Son. He just said at the end of chapter 3, in God the Father. If you are the Son, si eres el Hijo de Dios. Recuerden, Dios mismo, el Padre, lo confirmó en 3:17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es interesante, unos versículos después, un periodo después, vemos el tentador, Satanás, ahora causando duda o tratando de causar duda. Si eres el Hijo de Dios. En otras palabras, ¿estás seguro que eres el Hijo de Dios? Imagínense, Satanás atacando a Jesús, el Hijo amado de Dios, pero la manera en cómo lo ataca. ¿Estás seguro que eres el Hijo de Dios? ¿Por qué sería una tentación de dudar en Dios el Padre? Bueno, ¿estás seguro que eres el Hijo de Dios? ¿Qué estás haciendo acá en el desierto? If you are the Son of God, what are you doing in the wilderness? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo de hambre? If you're the Son of God, why are you hungry? Why isn't God providing for you? Si eres el Hijo amado de Dios, ¿por qué es que el Padre está permitiendo esto en tu vida? If you're truly the beloved Son of God, why is he allowing this to happen in your life? So you see, it was a true temptation. And what Satan was saying is, feed yourself. Forget about the Father. Fill your own needs. Olvídate de Dios el Padre. Si él no ha provido, algo está pasando. Quizás no eres el amado. Si satisface tus propios deseos. Y es lo que llamamos la semana anterior la autogratificación, de gratificar nuestros deseos o lo que pensamos son necesidades fuera de la voluntad de Dios. It is self-gratification, filling these needs outside of God's will. What we see here then is the temptation of gratifying our needs and our desires in a way that doesn't glorify God. Recuerden cómo respondió Jesús. Me gusta la cita que usa, ¿verdad? Pues como el nuestro Señor y Maestro perfecto, en cita de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Voy a leer Deuteronomio 8, 2 al 3. Jesus quotes Deuteronomy chapter 8, 2 to 3. I'll read in English first. And Deuteronomy says, the context says, remember the Lord your God. He's speaking of the Israelites. Remember the context. The Israelites when they were in the wilderness. El contexto es los israelitas cuando ellos estaban en el desierto. Remember that the Lord your God led you onto this entire journey. 40 years in the wilderness. El Señor tu Dios te... Y ese es otro sermón ahí, ¿verdad? El Señor tu Dios, Él permitió... No fue Faraón, no fue porque el plan no encajó como Dios deseaba o Moisés, no. Dios permitió que estuvieran 40 años en el desierto. God allowed you to be in the desert 40 years. Why? So that, pay attention here, so that he might humble you and test you to know what was in your heart. Whether or not you would keep his commandments. You see that? That was the purpose behind it. El propósito detrás, lo que dice la Escritura, y déjeme leerlo y citarlo aquí, no son mis palabras. El Señor, tu Dios, te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin, el propósito de saber lo que había en tu corazón. Si guardarías o no sus mandamientos. Wow, ouch. ¿verdad? Como dice un predicador favorito, ¿verdad? Wow, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque leemos, si no conoce la historia, varios salieron, es más, todos salieron, pero no todos llegaron a la tierra prometida. Y puede leer más de eso en 1 Corintios capítulo 10, donde el apóstol Pablo hace referencia de eso. Es interesante, es increíble cómo Pablo lo dice. Todos salieron de Egipto, todos cruzaron el Mar Rojo, todos están bajo la nube, pero no todos entraron. ¿Por qué? Porque no pasaron la prueba. They all, it's amazing, right? They all saw God's miracles. They all, God delivered them from Egypt. They saw the plagues. They saw, they crossed the Red Sea, right? If you've seen certain movies where the waters part and they crossed the Red Sea, they say God's glory with the pillar of fire and the cloud covering. But yet, in 1 Corinthians 10, it says they did not all make it. Many perished. Why? Because they did not pass the trials. In other words, they were not doing it for the right reasons. No estaban confiando en Dios. No era para la gloria de Dios. Era para salir de Egipto, ¿verdad? Señor, yo voy a ir. Si todos van a salir, well, yo no quiero quedarme el único aquí como esclavo, pues yo me voy con los demás, ¿verdad? Pero ese nunca fue la propósito. ¿Cuál fue la razón? No, yo los voy a sacar para que ellos me adoren. Wow, Dios te salva no para que tengas una mejor vida. No crea todos los evangelistas en la televisión. Dios no te salva para mejorar tu matrimonio. Dios no te salva para que tengas una hijo, familia perfecta y los hijos y te sane de todo. Gloria a Dios si hace eso, pero esa no es la razón que te salva. Dios te salva para que lo glorifiques, para que lo adores. God saves you. And be careful with all of the false gospels being preached. God's going to, basically, he's saving you to, you know, come to Christ so that he will heal you. So he'll take away all your problems so that you can have a perfect life, right? In the marriage, in the car, whatever you desire. Those are all lies from the pit of hell. God saves you so that you will worship the true triune God. That's why he saves you. Recuerden, muchos no pasaron la prueba de los israelitas, ¿verdad? ¿Cómo respondieron? Bueno, vamos a verlo después con la otra tentación, pero querían regresar a Egipto, ¿verdad? They wanted to go back to Egypt. God was testing their hearts. El Señor estaba poniendo su corazón a prueba. Jesús, ¿cómo respondió? How did Jesus respond to the first temptation? Man must not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Actually, let me read it from the Old Testament. Dice, Jesús cita entonces la respuesta. ¿Cómo confronta a Satanás? ¿Qué le dice? Entonces, cita de Deuteronomio 3, donde dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná. Y voy a seguir leyendo. Para hacerte entender, este fue el propósito. Él permitió todo esto para hacerte entender, para que aprendieras que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Amén. Eso es lo que Jesús estaba citando. Así como Israel no pasó la prueba, así Jesús sí pasó la prueba, porque él entiende, él confía que el hombre depende y vive de la palabra de Dios. Confía completamente de la palabra de Dios. So Jesus cites that man lives not on bread alone, not just the physical, but on every word that comes from the mouth of God. So we see Jesus trusted the all-sufficient goodness of the Father. Jesús confió, estaba en toda la suficiencia de la palabra de Dios. Los propósitos de Dios. Y hay una vez más, estudiando estas tentaciones, ¿verdad? No fue solo con Israel, no solo con Egipto, o perdón, con Jesús, pero vemos esto en las Escrituras. Quiero que vean un ejemplo conmigo. Vemos otro ejemplo de esta tentación y cómo la persona cayó. Vayan conmigo a Génesis capítulo 25. Go with me to Genesis chapter 25. I want us to see another clear example of this temptation and how Esau was tempted in this way. Y que, creo que es un muy buen ejemplo y por eso quiero tomar el tiempo de leerlo para que lo veamos juntos. Génesis 25, versículo, vamos a empezar en el versículo 27, verse 27, Genesis 25, 27. Y creciendo los niños, y Esaú fue diestro en la casa, en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. When the boys grew up, Esau, there was two sons. Esau became an expert hunter, an outdoorsman, it says in this translation. But Jacob was a quiet man who stayed at home. Vemos estos dos hijos son totalmente diferentes, ¿verdad? Dice ahí, Esaú era un hombre de campo. Era, dice en otra traducción, y se convirtió en un excelente cazador, ¿verdad? Él era un hombre de campo. Le gustaba estar afuera y cazar animales y era bueno en hacerlo. Y su hermano, Jacob, él es un hombre tranquilo. En otras palabras, a él no le gusta estar afuera en el campo. A él no le llama la atención cazar animales, ¿verdad? Él quiere estar en casa y él aprende de su mamá. Los mexicanos le dirían, tiene mamitis, ¿verdad? Como algunos de, no voy a decir nombres, pero ya sé quiénes son, all right? No. Un hermano que tiene una camiseta, no, mejor no digo nada. We had basically Esau, a great hunter, outdoorsman. In other words, he had like the reform beard, you know, so, or goatee, which I strongly recommend. Jacob, he was quiet. He was more a mama's boy. And if you don't believe, ay, pastor, usted se está inventando eso. No, siga leyendo conmigo. Versículo 28. Y amó Isaac, el papá, amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob. La mamá amaba más a Jacob, pues una vez más reflejaba más quién era ella. Es más, él aprendió a cocinar y a tender la casa y todo eso, pues por supuesto, ¿verdad? Amaba más a Jacob. Isaac, el padre, amaba más a Esaú. ¿Por qué dice ahí? Era bien conveniente, ¿verdad? Para él amar más a Esaú. Le gustaba, ¿verdad? Cuando cazaba estos animales y que preparaba, le gustaba esta carne, ¿verdad? Y por eso amaba más a Esaú. So we see here some favoritism. It's interesting, Isaac, the father, he loves Esau because he loves the game that he has hunted, right? He loves to eat that, the wild game, that food. Rebecca, she loved Jacob more. Why? Because he was at home. He helped her clean up the house and learn how to cook. And so they had favorites. But let's see what happens. ¿Qué pasó? Versículo 29, verse 29. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y vamos a parar allí. Una vez más, buen cocinero. Potaje allí está hablando de una, como un guiso. Quizás nosotros diríamos como un, como tipo, ¿cómo se dice? La birria. ¿Cuántos conocen la birria? Unos me están haciendo unos ojos bien. Ya. No es para todos, ¿verdad? Es como un chivo. Una vez fui con unos hermanos, me invitaron a una birria. Dije, oh, wow, eso se suena interesante, ¿ya? Y fui, nos sentamos a comer y solo con el olor, Shanira, like, oh, no, gracias, ya estoy llena. Shanira no comió la birria. Yo sí, empecé a comer, I was like, oh, hasta podía saber el campo todavía. Allá afuera no lo prepararon muy bien y es de chivo, si no me equivoco. Este era de chivo y hasta podía saber el chivo y todo. Y, oh, man, muchos comentaristas dicen, esto No piense que este era un menudo bien rico. Esto era algo así como birria, pero no buen preparado. Y vemos aquí tiene tanta hambre por esto lo que ha preparado. So we see he saw desperate to eat this pot of stew. Okay, this isn't really great food. It's just a pot of stew, but he's so hungry. Versículo 31. Y Jacob respondió, oh, ¿quieres el guiso? Okay, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, y esa era la bendición del padre, recibir los primeros frutos de todo, le da tierra y lo demás. Toda la bendición era para el primogénito, quien era Esaú. Todo le pertenecía a él. Y Jacob dice, ok, si quieres esto, pues véndeme esta bendición, regálamelo. Y entonces dice, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Ven ahí? Tenía tanta hambre que le dio la primogenitura. Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas. Imagínense, ni siquiera frijoles. ¡Lentejas! Vendió su primogenitura por lentejas. Tenía bastante hambre, ¿verdad? Y dice, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y termina diciendo, así menospreció Esaú la primogenitura. En otras palabras, este era el patrón de Dios. Este era la bendición de Dios. Y él despreció eso. So we see here, he sells it off. And at the end it says, Esau despised his birthright. He gave it up. What did he give it up for? He gave it up for a pot of stew. He gave it up for the temptation of instant gratification. Esa es la tentación de ser gratificado en ese momento, en ese instante. Y cayó en esa prueba. Tengo hambre y no me importa lo demás. Yo me voy a satisfacer con esto. Me gusta lo que Russell Moore dice sobre esto. I like what Russell Moore says about this. I think this is so true. Make sure you listen to this or write it down. I think this is true of all of this. This is the issue. He says this. We would rather be fed than fathered. We would rather be fed than fathered. A lo que nos importa más es que nos dé de comer, de ser saciados de comida, que ser criados por un padre. ¿Sí me entienden? Quizás hay una mejor traducción. Es decir, nos preferimos más que Dios cumpla nuestros deseos de satisfacer esa hambre que tenemos, y nos importa menos que Él nos guíe como nuestro Padre Celestial. Esa es la tentación. The instant gratification. Nosotros le decimos que nos bendiga ahorita mismo. Señor, dame lo que yo quiero y cómo lo quiero. Y el peligro es de pensar así y empezar a vivir así. So the danger is to start thinking this way, that God, give me what I want, what I think I need. Give me what I want and give it my way. And give it to me now. And the danger is when we start thinking that way and living that way, the results are disastrous. Look with me at Hebrews chapter 12. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Casi al final de la Biblia, towards the end of the Bible. After 1st, 2nd Timothy and Titus, Hebrews chapter 12, verses 1. Right here, como predicó el pastor Gilberto la semana pasada, es realmente la carta de Hebreos una exhortación a los creyentes y a los judíos que se han convertido al cristianismo, están a punto de abandonar la fe, sea por presión, por ser perseguidos o simplemente por por las tentaciones del mundo y cómo era su vida anterior. Y están pensando, quizás esto no vale la pena, quizás mi vida no era tan mal. Una vez más, regresar a Egipto. Él les está escribiendo a ellos. The author is writing to Jewish Christians who are thinking about abandoning the faith. Maybe this isn't what I thought it was going to be. Maybe this isn't worth it. You know, maybe my life before, you know, wasn't too bad. And that's why you see these exhortations. For example, in 12 verse 1, I want to highlight a few verses. Therefore, since we have also have such a large cloud of witnesses surrounding us, and he's making reference to chapter 11. You have to read that on your own. These are the witnesses, all of these, Abraham, Moses, all of these witnesses. Let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us. In other words, those temptation and that sin that is entangling us where we can't run forward, we can't continue the race, we're tripping on our sin. And he says, and run with endurance the race that lies before you. Por eso vemos la exhortación aquí, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y ahí hace referencia a capítulo 11. De todos lo que unos han llamado los héroes de la fe. Pero realmente son hombres quebrantados, hombres imperfectos. Pero por la gracia de Dios, el Señor usó como Abraham, como Moisés. Y todos los demás, y puede leer ahí, Rahab, Gedeón, varios en capítulo 11. Una vez un pastor, él confesó que él antes predicó ese pasaje. Dije, sí, todos tenemos este gran testigo de nuestros padres y hermanos en Cristo y lo demás. Eso es cierto, no hay nada mal con eso. Pero de eso no está hablando este versículo. Este versículo está hablando del capítulo 11. Estos son los testigos. Por esta razón persevera. Keep persevering because of all these men and women in chapter 11. Dice, despojémonos entonces. De eso estamos tratando, de la tentación y el pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Verdad? Es decir, de todo pecado, todo lo que nos tropieza, toda la tentación y pecado que nos tropieza para poder seguir a Cristo, para poder vivir la vida cristiana. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Les dice, olvídense de la tentación de abandonar al Señor, luchen contra su pecado, y es más, pongan la mirada en Cristo una vez más. Put your eyes, fix your eyes on Jesus Christ again, the author and perfecter of our faith, el autor y consumador de la fe. Entonces les está exhortando, siguen adelante, siguen perseverando. Recuerden, esta carta es para nosotros también, donde la tentación y el pecado nos tropezamos, nos enredamos. Y en veces pensamos, bueno, ya no puedo. O ¿verdad? Quizás es más difícil de lo que pensaba. No, hay que poner la mirada en el Señor una vez más. I know it's hard. It's not easy. No one said it was easy. And the author is exhorting us, no, put your eyes on Christ again. Be careful with sin. Be careful with those acceptable sins that's tangling you up. It's tripping you up. This is why you can't live the Christian life, because you're giving over to those temptations. Fix your eyes on Christ again. Run the race. Jesus accomplished it for us. And then he continues. Sigue entonces. No termina ahí. Sigue en el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ve, ponga la mirada en el Señor. So that, verse 3, Jesus, who endured such hostility from sinners against himself, look to his example, look to him as our victor, so that you, this is the application, so that you won't grow weary or lose heart. So you won't become discouraged, so you don't give up. Para que no tire la toalla. Verse 4. Well, we don't have time to read it. Sorry. Es tanto aquí. No, vamos a seguir. Quizás dices, ay, pastor, no, pues es que ya tengo la toalla sobre la, you know, sobre la defense or whatever. Nada más, ya la estoy dejando allí. Cuidado. I'm just going to give up, pastor. I'm saying, well, if you're one of God's elect and chosen, you don't have a choice. Dice versículo 5. Hijo mío, no, perdón, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Recuerden, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? God is our Father. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, ¿qué? Lo empapacha. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, como dijo el autor este. Queremos que nos apapache. No queremos que nos instruye como padre, ¿verdad? We want God to spoil us. We don't want Him to father us. Dice ahí, that's what it means. Don't despise the Lord's discipline when He reproves you. Verse 6, for the Lord disciplines the one He loves and punishes every son whom He receives. Es decir, como hablamos hace unas semanas, aún en la tentación, recuerden, Satanás, el enemigo, lo usa para el mal y para nuestra destrucción. Dios en su soberanía también usa eso para nuestro bien, para nuestro crecimiento y paciencia, como leímos en Santiago. Ese también es parte de la disciplina. El Señor lo usa. En otras palabras, no debemos de quejarnos, sino debemos de ver, ok, estoy a prueba, Dios está examinando mi corazón, ¿qué está en mi corazón? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Me voy a quejar contra Dios o voy a confiar en Dios como mi Padre y aceptar esta situación porque yo sé que el Señor lo está usando? So I'm not going to complain, I'm not going to get angry with God when things are not going my way. I'm going to trust Him as my Father in heaven, whom loves me, whom will discipline me for my good. Another, He'll make me more into his character. Dice, versículo 7, dice, si soportéis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si es, os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, si esto no pasa en nuestras vidas, significa que no somos hijos de Dios. Algo está pasando porque Dios nos ama y nos va a conformar a la imagen de Cristo. Este es parte del proceso y eso requiere disciplina. Recuerden, la disciplina a veces pensamos solo es negativo, no es negativo, pero también es positivo. La instrucción del Señor, la ley moral del Señor, la palabra del Señor. Verse 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus que viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si ven una vez más el propósito de nuestra salvación, de crecer en santidad. Nos ha salvado para ser un pueblo santo, un sacerdocio real. Ese es el propósito. Y usa la disciplina en ese proceso, que también podemos decir la prueba. So we see here the Lord disciplining us, even for a short time. His desire is that we would grow in holiness into the image of Christ, verse 10. That is why He is permitting those difficult circumstances. So when we're tempted, when we're going through a trial, we also need to see in God's sovereignty that it could be his discipline in order to shape us and mold us and to humble us, like the Israelites, right? To see what's in our heart, and so that we would mature into the image of Christ in holiness. We're just saying, holy, holy, holy. That's not just for God. He desires for that to be reflected in us. 1 Peter chapter 1. Verse 11, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Verdad? Vamos a pasar allí. ¿Cuántos de ustedes cuando le disciplinaban sus padres, verdad? Cuando, yo sé que es ilegal hoy, pero hace años, ¿verdad? Cuando usaban el cinto, ¿verdad? Y la chancla y todo lo demás. Hoy tenga cuidado, puede ir a la cárcel por hacer eso, ¿verdad? Hágalo ahí en su casa y tenga cuidado en público. Me recuerdo una vez Shanira fue a una entrevista en California hace años y le preguntaron, ¿usted cree en la disciplina ¿cómo se dice? Corporal. Do you believe in corporal punishment? She was applying to be a nanny. They had a little angel, like four or six months old. Tenían una angelita bien preciosa, como de 4 meses, 6 meses por ahí. Y Shanira, así como panameña. Oh, sí, yo creo en la disciplina corporal. Nosotros nos pegaban todo el tiempo. Oh, yeah, yo creo en eso. Y Shanira me dijo eso cuando llegó. ¿Cómo te fue la entrevista? Y me platicó. Y dije, ay, Shanira, no, ¿por qué les dijiste eso? Y el día siguiente le llamaron. Hey, you're hired. Like, ¿por qué? Porque querían a alguien que, ¿verdad?, fuera sincera y iba a hacer eso, la disciplina. En este principio, es interesante, no nos gusta en el momento a nadie. Pero después, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos. Aquí vemos la exhortación. Solo vimos en el versículo 1, en el 3, y está regresando al mismo punto. Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Y ahí está hablando de espiritualmente. Yo sé que están apenas caminando. Yo sé que están luchando. Sigue perseverando porque el Señor va a traer madurez espiritual. Él va a proveer. Él nos va a sostener por su gracia. Esa es vencer la tentación. Right here we see that the discipline is not enjoyable at the time, but it says later, as later in time, that it'll produce fruits of, these are the results. The results was peace and righteousness to those who are trained by it. Again, this is the Lord training us, bringing us up to grow in holiness. Therefore, be strengthened with your tired hands and weakened knees, and make straight paths for your feet so what is lame may not be dislocated, but healed instead. Let me ask you real quick. You know, you younger ones or children or when you were younger, was it fun? Was it joyful when your parents, when they discipline you? Say a loud amen. Oh, un amen. Creo que fue un padre que dijo amen por allá, no el hijo. It was not joyful. In the moment, it's not joyful. But that is the process that produces righteousness. And it's the same thing what God does. He allows these things to happen. We are tried, but so that we can persevere and be healed or grow in holiness. Este es el proceso del Señor. Tenemos que confiar en su voluntad. En las pruebas, quizás es la disciplina del Señor. Y después, y perdón, así como Jesús decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, lo que me satisface no es lo que me conviene, no son los deseos de mi estómago, sino que en lo que voy a confiar es la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. I'm going to trust completely in God's will for my life. Let us keep reading at the end. We'll finish up here. se me fue el tiempo. Quería cubrir las tres tentaciones y vamos a, como les digo, tanto aquí. Espero que nos esté ayudando. Verse 14, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es otro sermón ahí. No crea las mentiras, que solo aceptando a Cristo en nuestro corazón, solo poniendo nuestra fe en el Señor, somos salvos por gracia, sí, pero eso no significa que ya podemos vivir en el pecado. Recuerden el propósito de la salvación, es para adorarle, glorificarle, ser hechos la imagen de Cristo para su gloria. No es un boleto para ir al cielo, ese no es el propósito. Y si estamos viviendo así, es muy claro, sin la siguiendo la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No, nadie puede ser salvo que no está persiguiendo y creciendo en la santidad. Es decir, esa es evidencia que eres salvo. No es por obras, ¿verdad? No estamos diciendo que lo más que santificamos y caminamos en obediencia, entonces estamos logrando nuestra salvación. No, es que el Señor ya nos salvó. El Señor ya nos justificó. Estamos estudiando en los miércoles la santificación. Y la santificación es evidencia de tu justificación. Es decir, si no estamos creciendo en la imagen del Señor, ¿verdad? Poco a poco, paso a paso, si no estamos amando su iglesia, si no amamos el Evangelio, Cristo, su palabra, si nuestro deseo más profundo no es agradar al Señor, entonces no somos salvos, nunca lo fuimos. La justificación resulta en un deseo de obediencia. Our justification, if we're saved, if we're justified, the result or evidence of that is our sanctification. We desire to grow in a way that honors God, that glorifies Him. We desire His word. We desire the gospel. We just talked about our struggle with sin. But your deepest desire in your heart is not to live in the world and in sin and in rebellion. Your deepest desire is to please God in His word. It says here, versículo 15, voy a leer en inglés, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no root of bitterness springs up, causing trouble, and by it defiling many. Be very careful again with your heart. We can look good on the outside. Everything can be okay on the outside. You can be at church physically. That's why I said at the beginning of the service, I'm glad you're here. It's a blessing for me to see you personally. Honestly, I'm telling you that. But you have to make sure to examine your heart every time. You have to make the effort to focus on the words we're singing, the songs we're singing when we're praying. You have to make the effort to concentrate and pray where you're at. We're all participating in worshiping God. It's not a concert. We're all worshiping God, and you have to do that personally with your heart. You have to examine your heart. Tenemos que examinar nuestros corazones, tener cuidado con el orgullo. Y dice aquí, que brote alguna raíz. Es que la planta, algo ya madura. No, la raíz de amargura. Porque eso nos puede llevar a pecado, a estorbo. O dice contaminación aquí. Versículo 6. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano. Y dice, como muy interesante, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. I'll read it in English. See to it. This is one of the reasons I chose this passage. See to it that there isn't any immoral or irreverent person like Esau. He goes all the way back to Genesis. Be careful that you're not like Esau, for who sold his birthright in exchange for one meal, just to satisfy his gut. For you know that later, when he wanted to inherit the blessing, He was rejected because he didn't find any opportunity for repentance. Though he sought it with tears, it was too late. And I don't want to get into the theology of the repentance and what was going on there. If you can or can't repent, what it's talking about there in the context, and you have to study for yourselves. You go to Genesis chapter 7. He was never truly repentant. He was just mad and upset that he lost the birthright. That's what it's talking about. Not that he was repentant for God. In chapter 27 in Genesis, he's never pleading with God. He's never asking God to forgive him, that he was wrong and sinful for giving up his birth. He never did that. He was just mad because his Jacob tricked him in giving up the birthright. That's what he was mad, and that's what it's talking about here. And even if it was the repentance, or let me say it this way, right here we see that he had no opportunity to gain it back. Going back to the temptations, I think many of us are deceived in thinking, well, God is going to forgive me. Well, I can commit this sin and I'll just ask for forgiveness later. This is a clear example that is not the case. We cannot mock God. We cannot deliberately live in sin and think, well, later on, I'll repent. We are not guaranteed that opportunity. And even if you are guaranteed that opportunity, even with Esau, he was crying. But why? Because he lost that, but not because he was repentant towards God. In other words, in the last moment when you say, okay, forgive me, okay, I want to go to heaven, you don't understand the gospel. It's not about going to heaven. You've sinned against a holy God, and that doesn't even bother you. Has pecado contra un Dios santo y un Dios bueno, y eso ni siquiera te preocupa. Lo que te preocupa más es la bendición que has perdido en este mundo. Sea cosas materiales, relaciones, lo que sea. Eso es lo que te preocupa más. No te preocupa que has pecado contra un Dios bueno y santísimo. Eso no te importa. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Hermanos, hay que arrepentirnos, tener cuidado con la tentación, porque es algo muy serio. Y hay consecuencias que nos pueden, ¿verdad? Pueden sufrir el resto de nuestras vidas hasta la eternidad. Hay que tener mucho cuidado. We have to be very careful with temptations and these sins. Again, we live in a culture of even Christians say, well, I can sin, that's okay, we're under grace, God will forgive me. No, like Esau, you can live with the consequences of that sin and that decision, that action, for the rest of your life. And I'm not just talking of physical pain and suffering. You're going to suffer emotionally, and you can carry that spiritually for the rest of your life. And that is exactly what Satan wants to do. Let us fix our eyes on Christ once again. The author's exhorting us. Fight against sin. Don't give in to sin. I know your hands are tired. I know you're weak. But focus. Fix your eyes on Jesus Christ once again, the author and perfecter of our faith. Amen. Vamos a, yo sé, como dice el autor aquí, levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. Y hermanos, pongamos la mirada en Jesucristo, una vez más, el autor y consumador de nuestra fe. Acerquémonos a Él en fe y arrepentimiento. Puestos de pie, vamos a orar, y así vamos a observar la Santa Cena también, donde celebramos el Evangelio, celebramos lo que Jesús cumplió por nosotros. As we celebrate the Lord's table, we celebrate, we recognize, we commemorate what Jesus did on our behalf. Dice una vez más que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Señor Jesucristo. Señor, wow, gracias porque te humillaste primeramente para venir a esta tierra, Señor, vivir entre pecadores, Señor, para salvarnos. Señor, y en hacerlo tuviste que someterte bajo la ley, Señor, enfrentar el tentador. Y gracias, Señor, que por medio de tu victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, por medio de tu resurrección, Señor, has logrado la victoria para nosotros, Señor. Ayúdanos a poner nuestra fe una vez más en ti, Señor, a acercarnos en gratitud, en humildad, con fe y arrepentimiento. Bendice a tu iglesia, Señor. Señor, ayúdanos por tu gracia, por tu Espíritu Santo, a levantar estas manos cansadas, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, sacrificarnos hacia la santidad. Ese es lo que deseamos, Señor. A ser santo como tú eres santo, reflejar tu gloria, Señor. Todo para tu honra y gloria, Señor. Pedimos que bendigas a tu iglesia ahora por medio de estos elementos, el pan y el vino, Señor, que una vez más nos presenta con el Evangelio. Señor, gracias por invitarnos a tu mesa. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, así pueden participar los que se han bautizado en una iglesia cristiana, los que han puesto su fe en Jesucristo, le invitamos a participar en la Santa Cena.